La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Más argumentos para acompañarte en esta mañana de lunes. Desde COPE Huesca y hasta la 1:30 vamos a acompañarte, vamos a resumirte muchas cuestiones que marcan la actualidad informativa, vamos a ir recibiendo invitados. Soy Silvia Lasaosa, enseguida comenzamos como todos los días, siempre mirando la información a la actualidad de última hora. Una actualidad de última hora que nos cuenta Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va esa última hora?
El próximo día 22 se van a dictaminar las ordenanzas en comisión para posteriormente llevar su aprobación al Pleno. Por su parte, el Partido Popular propone mantener el impuesto de transmisiones y el de licencia para actividades clasificadas, bajar el impuesto de bienes inmuebles para compensar la subida a través de la revisión catastral y habilitar un nuevo tramo para agua y basuras. Esta formación critica las cuentas presentadas por el tripartito PSOE, Cambiar Huesca y Aragón, si puede al entender que la progresividad es insuficiente y gastan sin gestionar. En cuanto al otro grupo de la oposición, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha criticado la revisión catastral solicitada por el tripartito para evitar aplicar la rebaja del 10% en el impuesto de bienes inmuebles que marca la ley. El portavoz de esta formación en el ayuntamiento, José Luis Cadena, ha denunciado que el equipo de gobierno vende su apuesta por ayudar a las familias con menos recursos económicos y cuando tiene la opción de reducir las tasas como el impuesto de bienes inmuebles, una de las más importantes para los hogares, no lo hace. El concejal de turismo Fernando Gallego espera conformar el Consejo de Turismo a finales de este mes o principios de noviembre. En estos momentos, los colectivos e instituciones que lo compondrán están designando a sus representantes. El Ministerio de Fomento ha anunciado que este año va a retomar las obras para acabar la autovía hasta Monrepós. El tramo del Congosto de Isuela hasta Arris se paralizó en 2010 y en 2016 se van a invertir 10 millones de euros. Alcaldes de la zona oriental van a pedir hoy a la Generalitat de Cataluña que garantice la atención sanitaria. Será en una reunión que va a tener lugar a partir de este momento. Estaba previsto en torno a las a lo largo de esta mañana. Los responsables políticos han constatado dificultades de acceso a los centros catalanes e incluso fuga de vecinos. Hay preocupación por la continuidad del convenio que vence este año. Tras reiteradas quejas de usuarios y profesionales por la situación del centro de salud Paco Oliva en Almudévar, el Grupo Popular de este ayuntamiento de la localidad de Almudévar ha podido constatar, según asegura, la existencia de problemas de refrigeración en el centro en zonas altamente sensibles como urgencias y pediatría. La vicerrectora de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza, Concha Lomba, inaugura este lunes el curso de la Universidad de la Experiencia en el campus de Huesca. La conferencia inaugural titulada Duelo de Titanes, Quevedo frente a Góngora, corrido a cargo del profesor Alberto Montaner. Hoy comienza en Huesca el cuarto encuentro Lugares de San Lorenzo y del Santo Grial, organizado por la Asociación Huesca Cuna de San Lorenzo, a través de un amplio programa de actos que se va a prolongar hasta el próximo domingo 25 de octubre. Busca poner en valor la ruta de este cáliz por la provincia de Huesca. Hoy se celebra el Día contra el Cáncer de Mama. A las 7:30 se iluminará en rosa el Casino de Huesca y se colocará un gran lazo que estará hasta el 25 de octubre. Este fin de semana más de 1.400 personas han andado contra el cáncer en Binef. Ha aumentado la participación de dorsales en la fila cero de forma considerable. Por su parte, la Feria de Otoño de Viescas, que se ha celebrado este fin de semana, ha contado con mucho público a pesar de la lluvia registrada en la mañana de ayer, lo que no impidió que se desarrollasen todas las actividades previstas. El deporte y la solidaridad se han unido una vez más, en esta ocasión con la hípica Nuestra Señora de Salas como impulsor de una mañana, la de ayer, que acabó resultando fantástica a todos los niveles. En lo competitivo, 68 jinetes y amazonas disputaron el segundo concurso autonómico Ciudad de Huesca, mientras que lo social, gran cantidad de gente acudió entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde a las instalaciones del Club Ostense para colaborar así con la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, destinataria de la recaudación solidaria, que era el verdadero motor de este evento. fin de semana destacamos también la inauguración del espacio Z. La oferta de ocio y formación para jóvenes crece con la reapertura del local multidisciplinar ubicado en la calle Padre Huesca 51. Ha abierto de nuevo sus puertas, dirigido a un público más amplio, entre los 12 a los 30 años. El conocido como Z51 pasa a ser el espacio Z. Se renueva e incorpora nuevas propuestas de actividades fijas y puntuales con la aspiración de convertirse en una casa de la juventud para los jóvenes de la ciudad. Este fin de semana además se ha celebrado la Feria del Asociacionismo.
Son algunos de los argumentos que marcan la actualidad informativa, que completamos enseguida también mirando la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Miramos a los titulares de la prensa.
Comenzamos por el diario del Alto Aragón. Titula en portada que Huesca luce su cara más rosa y solidaria. Unas 1.400 personas andan contra el cáncer en Binéfar. Fotografía de portada para los jugadores del Huesca. Protestan el empujón que recibió Leo Franco en el gol del empate de la Ponferradina. El triunfo se le resiste al Huesca, dice, por un resultado de 1-1. Y Picasalas se vuelca de nuevo con Aspanoa y dice que el acuerdo con Ahora en Común crea tensiones con Izquierda Unida y Podemos. También hace alusión al éxito de la Feria de Otoño de Biescas. La autopista autonómica se hundió porque se construyó sin escolleras, es lo que titula el Heraldo de Aragón en su portada, y también habla de la emoción en la despedida de las fiestas del Pilar. Numeroso público se acercaba anoche a disfrutar de los juegos en la ribera del Ebro.
Completamos este resumen mirando al tiempo, mirando la previsión para estas próximas horas. De momento rozando los 18 grados. Y de hecho podemos alcanzar esa máxima, esa es la previsión para estas próximas horas. Cielos nubosos, periodos cubiertos, no se descarta también alguna precipitación débil. Las temperaturas en moderado descenso, localmente notable, predominio de la componente norte flojo o moderado, aunque también estará el cierzo moderado en el sur de la provincia. Hacemos una pequeñísima parada y vamos a recibir invitados.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón. Por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
CIE 2015. Los días 22 y 23 de octubre se celebra en el Palacio de Congresos de Huesca el cuarto Salón de Innovación y Emprendimiento. Zona de exposición, encuentros con empresarios, Elevator Pitch. Presencia las ponencias y coloquios de algunos de los mayores expertos del panorama nacional. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca y Gobierno de Aragón.
El Russian National Ballet de Sergei Radchenko presenta, dedicado a Maya Plisetskaya, La Bella Durmiente, una obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Russian National Ballet, La Bella Durmiente. Domingo 8 de noviembre en el Palacio de Congresos de Huesca. Compra ya tus entradas en las taquillas del Palacio de Congresos de Huesca, en la web del Palacio o en entradas.ibercaja.es.
Viajes culturales de La Hoya, el sábado 14 de noviembre, Pamplona y Puente la Reina, un paseo por la calle mayor de Europa, Santa María de Unate, los puentes del Camino de Santiago, la Catedral de Pamplona, plazas limitadas, plazo de solicitud hasta el 21 de octubre, infórmate en www.hoyadehuesca.es, comarca Hoya de Huesca, Plana de Huesca.
Un poquito, la verdad es que vamos a hablar en los próximos minutos de un tema que seguro que te gusta por muchas cuestiones, desde luego en este caso concreto cuando hablamos de emprendedores, cuando hablamos de gente que de alguna forma dice, venga, que voy a abrir yo también un nuevo negocio, que quiero además poner encima de la mesa también todo mi conocimiento en torno a un tema, bueno, pues siempre es buena noticia. Además, si te dicen, regala vino, regalas vida, la verdad es que es un lema muy bonito. Vamos a saludar a Luis Ribarés, abierto su tienda Divinosca, un centro de referencia vinícola en Huesca. Vamos a hablar enseguida con Luis. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena porque acabas de abrir las puertas, ¿no?, de Divinosca.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues hoy primer día, ¿sí?, hoy lunes, abrimos las puertas pues en horario de 10 de la mañana a 2 por las mañanas, de lunes a viernes, y por las tardes de 5 a 8 y media.
Muy bien. Sobre todo es ilusión, ¿no?
9, sí, ilusión. Sobre todo porque estoy empezando en este mundo y me gusta emprender, no soy una soy una persona inquieta que me gusta el mundo del vino y bueno, me he lanzado a este proyecto.
Eso es, por eso decía que siempre, la verdad es que ya es un gusto el poder hablar de con alguien que bueno, que tiene esa iniciativa, que le gusta y que además quiere también mostrar un poco, bueno, pues su conocimiento a todo el mundo. Abrías ya, digamos, una forma oficial hoy mismo esta tienda de Divinosca. ¿Dónde nos encontramos, Luis?
Pues mira, la tienda está ubicada entre el Centro Cultural del Matadero y la estación intermodal, en la calle José Gil Cabez número 3.
Eso es verdad. Bueno, pues ahí está Divinosca, ahí podemos pasar, como bien estabas comentando, aunque sé que lo has planteado más que como una tienda donde entiendo que vamos a tener la posibilidad de hacernos con vino y con buenos vinos, va mucho más allá que eso, ¿no?
Sí, bueno, yo ofrezco una tienda, o sea, es una tienda diferente, vamos, me quiero diferenciar con el resto, uh-huh. Pues que yo voy a dar, mi idea es dar a degustar vinos del mes y tal, y bueno, empezar a funcionar así para que en el establecimiento el consumidor, un grupo de amigos o un grupo de personas que quieran degustar el vino se lo puedan tomar aquí con una tapa fría. Porque, uh-huh. ¿Sí? Bueno, yo entiendo que el beber sin comer no...
sienta mejor, ¿no?
Exacto,
se sienta mejor.
Exacto, sí. Esa es la principal diferenciación.
Eso.
Luego, pues, tengo en la tienda pues todo tipo de artículos relacionados con el vino, desde cosmética ecológica. Pues tengo artículos pues todos relacionados, por decantadores, ¿sí?, estuches con para pequeños sumillers en un futuro grandes,
claro.
Porque este mundo del vino, pues al que la apasiona, pues se lanza y continúa.
Sí, ¿verdad? Engancha el tema del vino, ¿no?
Engancha, la verdad es que...
Has hecho como un museo, un pequeño, bueno, un rinconcito de verdad para los amantes del vino. Para las personas que no tenemos ni idea, que siempre decimos aquello de que yo no entiendo de vinos, ese es precisamente el rincón donde podemos acercarnos, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tengo multitud de referencias.
¿Sí?
A ver, el 80-90% son de las principales bodegas y de Bodegas del Somontano,
uh-huh.
Que es cada vez más mundialmente conocido.
Sí.
Y luego tengo las principales denominaciones de origen, como pueden ser Rioja, Ribera del Duero y algunas Rías Baixas y uh-huh. demás.
Perfecto. Pero decía que sobre todo para las personas que no controlamos mucho esto del vino, precisamente si acudimos a ti nos vas a echar una mano, quiero decir,
por
que
supuesto.
Es más que una tienda de vinos, es lo que quería
por
decir.
Por supuesto,
¿no?
Mira, cada vino tiene su momento y depende cómo, para que lo quieras, pues hay un vino especial para cada momento. Yo os puedo aconsejar por desde un vino para compartir en familia hasta un vino para compartir en una cena con tus amigos,
uh-huh.
Un vino para degustar, para amantes del vino que ya van más allá y grandes conocedores, pues tienen también grandes, o sea, bastantes referencias,
claro.
Que puedan ellos pues evaluar el tipo de vino y en qué condiciones.
Eso es, por eso decía que es un buen rincón para acudir, para asesorarnos, nos vas a echar una mano en ese sentido, ¿no? Además, aparte del vino y todos esos elementos, digamos, artículos que están un poco relacionados o vinculados al mundo del vino, propones más cosas, o sea, organizas visitas, catas,
sí,
ese tipo de
bueno,
cosas, ¿no?
En principio, pues se pueden organizar catas,
uh-huh.
y hacerlo con maridaje, por ejemplo, pues organizaríamos unas catas con las diferentes bodegas que me suministran,
claro.
Y a la vez pues con artículos también pues desde patés de Ainsa, quesos de Benabarre, pues ellos bajarían, explicarían sus quesos y sus vinos. Y se pueden organizar catas y la gente pues sería
bueno,
contenta.
Y tanto que sí, seguro que sí. Bueno, es todo lo relacionado de verdad con un placer, con el placer del vino, con el placer también de todos los elementos, también degustaciones que nos propone Luis Ribarés. Y además yo decía eso de regala vino, regalas vida. Es bonito el eslogan además, ¿eh?
Sí, bueno, yo lo pensé porque, a ver, el vino, la mayoría de las propiedades que tiene son beneficiosas siempre y cuando se consuma en su justa medida.
Claro, como todo. Sí.
Entonces, pues los principales valores que tiene el vino, pues que de cara a una salud débil, pues anima... médicamente está probado que una copa al día no hace daño, al contrario, favorece en la piel, en todo,
sí,
en salud y en mentalmente también, te puede ayudar, ya te digo, en su justa medida.
Eso es. Y qué bien quedas si regalas, yo siempre lo he dicho, quedas muy bien regalando una botella de vino, ¿no?
Muchas veces. Sí, porque hay muchas veces, oye, ¿qué llevo? Que vamos a cenar a casa de unos amigos y no sé qué llevar. Pues siempre puedes encontrar una botella especial, que no está mucho al alcance de la gente.
Claro.
Y bueno, pues aquí la podría encontrar.
Eso
y entonces
es.
Quedas con esa diferenciación.
Eso es.
A decir, oye, pues regalo el típico vino que puedes encontrar en los lineales, que
eso
también
es.
Lo tengo.
Sí,
pero bueno,
sí.
Tengo ya más vinos de autor, vinos de selección, especiales, pues a lo mejor puede ser pues un regalo especial.
Eso
para
es, bueno, pues.
Personas que quieres compartir con él.
Claro que sí. Bueno, pues tenemos la posibilidad en la calle José Gil Cávez, como nos estaba comentando Luis Sinribarés. Acaba de abrir las puertas hoy mismo ya Divinosca. Luis, que tengas mucha suerte, de verdad que sí, y ojalá vayamos hablando, porque además, bueno, pues siempre está bien esto de poder hablar de vino, ¿eh? Porque yo creo que a la gente además le gusta, así que espero que vaya muy bien.
Sí, bueno, yo querría decir que también los sábados estaré abierto, que se lo he nombrado el lunes a viernes, pero los sábados por la mañana, también en horario de mañana, e incluso pues puede ser flexible, si el cliente lo demanda, pues abrir por la tarde o
bueno.
Eso se irá viendo sobre la marcha.
Bueno, pues ahí está esa posibilidad, esa predisposición, desde luego, está clarísima. Luis, gracias, de verdad.
Venga, saludo. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Es curioso, con la de coches que pasan y qué bien se mantiene esta carretera.
Es que está hecha con polvo de caucho reciclado.
Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una nueva oportunidad llena de vida, como carreteras más silenciosas y duraderas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristar, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar, un producto Fertinagro.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron.
98.2 FM, COPE Huesca.
Prácticamente 10 minutos y llegamos a la 1 de la tarde. Ya te lo hemos contado, lo hemos resumido. Hoy comienza en Huesca el cuarto encuentro Lugares de San Lorenzo y del Santo Grial. Está organizado por la Asociación Huesca Cuna de San Lorenzo y a través de un amplio programa de actos que se van a prolongar hasta este próximo domingo, buscan poner en valor el periplo de este cáliz por la provincia de Huesca. Hemos querido, independientemente de todos esos actos que los vamos a ir recordando, profundizar un poquito más en el Santo Grial, especialmente en esa ruta del Santo Grial, y por eso hoy nos acompaña la profesora de la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues forma parte de un grupo de investigación del proyecto europeo de la ruta del Santo Grial, que es María Victoria San Agustín. María Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
Un proyecto bien interesante, un proyecto europeo, ¿verdad? La ruta del Santo Grial.
Pues sí, es un proyecto europeo dentro de una convocatoria que se llama COSME, del Horizonte 2020 de la Unión Europea, donde, bueno, pues lo que promueven son proyectos de I+D+I, para, de alguna manera, consolidar, desarrollar productos turísticos que, bueno, pues tengan una temática concreta.
Eso es.
Nosotros lo que observamos es que el tema de la espiritualidad, la búsqueda de una trascendencia y motivos religiosos, pues son los que mueven ahora mismo a muchas personas en el mundo. Y que, al igual que el Camino de Santiago, pues podíamos tener una ruta, la ruta del Santo Grial, que de alguna manera pues pudiera atraer peregrinos de todo el mundo, ¿no?
¿Cómo está ahora mismo ese proyecto?
Bueno, pues ese proyecto llevamos ya un año desarrollándolo. Uh-huh. Y en un mes aproximadamente, del 26 al 29 de noviembre, tenemos un congreso internacional en Jaca y finalizará el proyecto en enero del 2016. Una de las, diríamos, resultados más, sí, visibles del proyecto será una página web, sí, en inglés y en español, que, bueno, pues uno de los socios del proyecto, que es el Gobierno de Aragón, pues está promoviendo, claro, esa página web. Y, bueno, otros resultados pues son pequeños productos, diríamos, turísticos, ¿no? Sí, subproductos, sí, sí, dentro de, sí, la ruta, sí, que, bueno, pues uno de ellos es el evento que acabas de citar.
Exacto.
¿No?
Es poner en valor, ¿verdad? El poner en valor el cáliz, que evidentemente en este caso concreto esta semana nos centramos en la provincia de Huesca, pero esta ruta del Santo Grial es ambiciosa porque nos lleva hasta Valencia además, ¿no? Lógicamente.
Sí, yo creo que lo más importante para nosotros como ciudadanos de Huesca y de Aragón es que la ruta del Santo Grial vertebra todo el territorio aragonés. Diríamos que entra por Francia, por el Puerto del Palo o por Somport, tiene esa doble entrada, y luego pues recorre todo Aragón, pasando por Zaragoza, por Teruel, por algunos pueblos pequeños, y llega hasta Valencia. Entonces, la importancia que tiene la ruta realmente, diríamos que es esa, ¿no? Ese potencial, como tú muy bien has dicho, de poner en valor todos los recursos, sí, naturales, todo el patrimonio cultural y, por supuesto, la tradición, en este caso, bueno, pues la religiosidad, ¿no?
Eso iba a decirte, María Victoria, porque ¿tú crees que la gente conoce exactamente todo lo que envuelve ese Santo Grial, el cáliz?
Oye, pues sorprendentemente hay muchas personas que conocen, reconocen, estudian, investigan, uh-huh, y hay cantidad de elementos, símbolos por todas partes.
Es un atractivo especial, ¿no?
Sí, sí. Es que diríamos que, claro, el logo del proyecto es la ruta del Santo Grial y después ponemos cultura, tradición y leyenda, ¿no? Entonces, realmente es que tiene tanta fuerza, hay tanta tradición, por un lado, católica, ¿no? Porque justo cuando nos concedieron el proyecto, el Vaticano pues nombró año santo jubilar, con motivo del Santo Cáliz, a la ciudad de Valencia, a la Catedral de Valencia, ¿no? Y se va a celebrar por primera vez el día 29 de octubre. Entonces, claro, pues se han ido sucediendo una cantidad de acontecimientos que diríamos que le ha dado al proyecto mucha fuerza.
Eso es.
Dime.
No, que estábamos comentando precisamente esa importancia, ¿no? Del Santo Grial, el grado de conocimiento, además, pero también con esta, si se consigue además ya cerrar esta ruta del Santo Grial, entiendo que irá todo acompañado, ¿no? Labor divulgativa también, que se conozca bien todo lo que es el Santo Grial, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, lo que se plantea es, desde esa triple perspectiva, pues dar a conocer una ruta que tiene como dos principales dimensiones o subrutas, una que sería más en torno a leyendas, que es la que denominamos la ruta artúrica, que procede de Reino Unido, pasando por Francia y llega a Aragón y llega a Valencia, como decía antes, y luego una ruta que es como más mística, que viene por el mar y que recorre, bueno, pues países desde Bulgaria, atraviesa Malta, Grecia y ya llega también a nuestro país. Entonces, bueno, pues realmente es muy significativa, tiene mucho valor y además, repito, que hay muchas personas que conocen y que tratan, pues, un poco de buscar y encontrar ese misterio del Santo Grial.
Eso. Lo has dicho bien, aparte, esa parte, ¿verdad?, del misterio que rodea, sí, al Santo Grial. Ojalá además se convierta, como hablabas al principio, María Victoria, con el Camino de Santiago, ¿no? Esa ruta del Camino de Santiago que realmente ha unido, bueno, pues a todo el mundo en torno a eso, a todo el mundo, y bueno, pues la ruta del Santo Grial puede tener también, por supuesto, el atractivo deportivo, todo el territorio está implicado, nuestra provincia especialmente desde la Jacetania, lógicamente, ¿verdad? Tiene esos pilares importantes en la Jacetania, que de hecho, bueno, pues durante toda esta semana también va a ser protagonista. Tú además participas en una conferencia el jueves, ¿verdad? Precisamente
sí,
en Jaca.
Exacto.
¿Qué va a girar esa conferencia de Jaca?
Bueno, precisamente pues es explicar lo que es el proyecto y ver de alguna manera pues cuáles son los ejes sobre los que estamos trabajando y bueno, pues las líneas en las que convendría continuar desarrollando esta ruta de peregrinación, que mira, por señalar un aspecto que yo creo que es bastante significativo, y es que desde la comunidad, desde el gobierno de la Comunidad Valenciana, recientemente, desde que se ha constituido el nuevo gobierno, nos están llamando constantemente para que bueno, pues establezcamos algún tipo de convenio, de relación entre Aragón, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valencia y la Comunidad Valenciana para poder realmente, diríamos, desarrollar esta ruta de peregrinación que para ellos tiene un potencial impresionante. Y bueno, aquí a Huesca están llamando constantemente personas de todo el mundo que quieren venir, que quieren hacer la ruta, que quieren conocer los lugares emblemáticos. Y bueno, pues hay bueno, historiadores, sí, hay arqueólogos, hay novelistas, en fin, todo, ya sabes, eso, hay películas.
Sí, por eso iba a decir, hay mucho de misterio también, mucho de pues de literatura, ¿no? Lógicamente también, y de cine, sí, en torno al Santo Grial. Podemos conocer un poco más sobre ello durante toda esta semana, como estábamos comentando ahora mismo, con todas las conferencias que arrancan hoy, por cierto, hasta el domingo. Lo gordo va a ser el fin de semana con esas visitas, digamos, a los lugares emblemáticos, como puede ser la Catedral de Jaca, el Santuario de Loreto, San Pedro el Viejo, pero también San Pedro de Siresa o San Juan de la Peña, son algunos de los rincones, así como también, bueno, pues todo lo que la localidad de Bailo, ¿verdad?, que también tiene ese papel importantísimo. En fin, que tenemos un poquito durante toda la semana para conocer el Santo Grial y esperaremos ya a ese congreso que nos decías, María Victoria, del mes de noviembre para conocer ya con detalle cómo va a ser esa ruta del Santo Grial. Muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Llegamos a la 1 de la tarde, tiempo de noticias, tiempo de información de última hora y, por supuesto, regresamos enseguida con otros temas, con más invitados hasta la 1:30 en punto. No te vayas.
Viajes Culturales de la Hoya, el sábado 14 de noviembre, Pamplona y Puente la Reina, un paseo por la calle mayor de Europa. Santa María de Unate, los puentes del Camino de Santiago, la Catedral de Pamplona. Plazas limitadas, plazo de solicitud hasta el 21 de octubre. Infórmate en www.hoyadehuesca.es. Comarca Hoya de Huesca, Plana de Huesca. Para tus pequeñas celebraciones y para tus grandes momentos, Divinosca te acerca al mundo del vino.
Vinos de la denominación de origen somontano y de las principales referencias de otras denominaciones, con el mejor asesoramiento.
Complementos y otros objetos para tener un detalle y regalos para quedar muy bien.
Divinosca, regala vino, regala vida.
Entre la estación intermodal y el Centro Cultural Matadero, Divinosca, calle José Gil Cávez 3, Huesca.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la declaración de la directora de un instituto catalán que se negó a entregar las llaves para que en el centro se colocaran las urnas de la consulta independentista del 9 de noviembre. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está nuestra compañera Yolanda Canales.
Dolores Agenjo ha dicho que se siente liberada después de declarar ante el juez la verdad, es decir, que hubo instrucciones verbales para que se abrieran los centros y ella fue presionada desde la Consejería de Educación. También ha explicado que pidió la orden por escrito porque un funcionario decía no debe saltarse la ley.
Yo creo simplemente que lo que he hecho ha sido
cumplir con mi obligación. Un funcionario ha de cumplir siempre la legalidad, no solamente cumplirla, sino que oponer resistencia cuando la legalidad se intenta vulnerar.
Agenjo ha aportado como pruebas varios correos electrónicos de otros directores de instituto en los que estuvo el departamento.
Los Mossos de Escuadra investigan si el violador del cúter agredió a 5 mujeres más. El presunto agresor está en prisión por 4 violaciones ocurridas en 2013 y 2014. Seguimos en Barcelona, Francesc Cusí.
Los Mossos de Escuadra no descartan que el violador del cúter detenido el 14 de octubre en Barcelona pueda ser el responsable de 5 agresiones sexuales más. El inspector Pere Guillén ha explicado que tienen probados 4 casos gracias a la coincidencia de perfiles de ADN.
Hay 5 casos más en los cuales no había estos restos orgánicos y que nosotros creemos que ha podido participar en los hechos.
El presunto violador, nacido en Uruguay y de 26 años, siempre buscaba chicas muy jóvenes o menores y utilizaba la violencia física o cúters para intimidar a sus víctimas.
Última semana del juicio por el caso Asunta, varios peritos de la Universidad de La Coruña han asegurado hoy que la aparición de semen en la camiseta de la pequeña tuvo que deberse por una contaminación en el laboratorio de criminalística.
Al no seguir su propio protocolo, ellos mismos han invalidado el resultado. Su manual dice que si no siguen el procedimiento, el resultado es inválido. Por lo tanto, esa prueba es inválida.
El gobierno israelí sigue trabajando para frenar la llamada intifada de los cuchillos. Eso sí, ya ha mostrado su rechazo a que en ella se impliquen fuerzas internacionales. Corresponsal en Oriente Próximo, Daniel Blumenthal.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó la propuesta presentada por Francia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de desplegar una fuerza internacional de observadores en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. El embajador de París, Patrick Maisonneuve, fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén, donde se le comunicó que Israel se opone a toda iniciativa cuya redacción no fue coordinada y que atañe a sus propios intereses. Netanyahu afirmó que la explanada de las mezquitas, Israel es la solución y no el problema.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid pendiente de los lesionados para el partido contra el Paris Saint-Germain. Arancha Rodríguez.
Acaba de terminar el primer entrenamiento de la semana pensando en ese partido de Champions contra el Paris Saint-Germain y la pregunta es si Rafa Benítez va a recuperar a alguno de los 7 lesionados, Melchor Ruiz.
Va a poder recuperar a 2 hombres, Sergio Ramos y Modric, que viajarán mañana a París. Lo tiene muy difícil el francés Karim Benzema y lo tienen imposible James, Pepe y Carvajal.
El Barcelona, por su parte, se ha entrenado esta mañana, viaja a las 3 a Bielorrusia para medirse mañana ante el Bate Borisov y Luis Enrique acaba de dar la lista de convocados. ¿Con qué novedades, Silvia Ortiz?
Con 20 jugadores, la principal novedad es Vermaelen, que ha recibido la alta médica. Se lleva a Luis Enrique a todos los disponibles, incluido el chaval del filial Gumbau y el tercer portero, Masip. Ha habido cambio de hábitos para evitar el cansancio. El equipo ha entrenado en Barcelona para evitar ese cansancio después de 3 horas y media de viaje que les llevará a Minsk, donde darán ruedas de prensa Luis Enrique y Sergio Busquets esta tarde.
En el Valencia la noticia también está la lista de convocados. Nuno, su entrenador, deja por segundo partido consecutivo a Álvaro Negredo fuera de la lista y a las 8:30 se cierra la octava jornada de liga con el partido entre el Sporting de Gijón y el Granada.
La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la Liga de las Ligas.
¡Todo preparado para que comience!
Es la Liga de los Mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Cinco minutos y medio exactos pasan de la 1:00 p.m. Volvemos a acompañarte, retomamos este tramo de la mañana. Soy Silvia Lasaosa, hasta la 1:30. Con más argumentos, con más contenidos. En ámbito provincial te contamos los asuntos más destacados de la actualidad. Iremos recibiendo invitados en los próximos minutos. Lo primero, mirar a esa última hora de la información. Una última hora que nos acerca Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va la última hora?
El Ministerio de Fomento ha anunciado que este año va a retomar las obras para acabar la autovía hasta Monrepós. El tramo del Congosto de Isuela-Estargues se paralizó en el año 2010 y en el 2016 se van a invertir 10 millones de euros. Esa es la previsión. Los alcaldes de la zona celebran el desbloqueo, pero temen que sea una promesa electoral y que no se ejecute. Los responsables políticos de la zona más oriental de Aragón temen que crezcan las dificultades de acceso a los más de 40.000 vecinos a los centros sanitarios de la provincia de Lérida, a la que están unidos por cercanía, así como por lazos familiares y económicos. Los alcaldes de la zona oriental van a pedir hoy a la Generalitat de Cataluña que garantice la atención sanitaria. Y es que estos responsables políticos han constatado, dicen, dificultades de acceso a los centros catalanes e incluso fuga de vecinos. Les preocupa la continuidad del convenio que vence este mismo año. La vicerrectora de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza, Concha Lomba, inaugura este lunes 19 de octubre el curso de la Universidad de la Experiencia en el campus de Huesca. A partir de hoy comienza a distribuirse información en los centros de salud sobre la campaña de la vacunación que va a arrancar el próximo día 26. Campaña de vacunación contra la gripe que se va a prolongar hasta el 30 de noviembre. Sanidad dispone de 255.000 dosis con las que pretende alcanzar una cobertura del 65% de la población mayor de 65 años. Estas dosis están especialmente dirigidas a los grupos de población con riesgo de sufrir complicaciones por la gripe. La incidencia del cáncer de mama en la provincia de Huesca es similar a la del resto de la población española, es decir, una de cada 8 mujeres puede tener esta enfermedad a lo largo de su vida. Un dato importante y real, según ha dicho la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Huesca, Aurora Calvo. Son los datos que se dan a conocer hoy con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama y para celebrarlo la asociación en Huesca ha organizado varios actos. Esta tarde se va a inaugurar la Junta Local de AINSA que permitirá la implantación de la Asociación Española contra el Cáncer en esta parte de la provincia. Se va a iluminar a las 7:30 el casino de Huesca en rosa y la colocación de un gran lazo que permanecerá hasta el día 25 coincidiendo con la carrera contra el cáncer de mama que se llevará a cabo por las calles de la capital alto aragonesa. El miércoles 21, por cierto, finaliza el plazo para formalizar la inscripción y hasta el momento más de 1.000 personas se han apuntado. La Feria de Otoño de Viesca se ha celebrado este fin de semana, ha contado con mucho público a pesar de la lluvia registrada en esta localidad en la mañana de ayer, lo que no impidió que se desarrollaran todas las actividades previstas. Viesca se ha despedido un gran fin de semana para los productos del Alto Aragón. El Papa Francisco recibirá el día 26 a una representación de la Cofradía del Cristo de los Gitanos de Huesca que viajará a Roma con motivo del 50 aniversario del primer encuentro que Pablo VI tuvo con este pueblo.
Algunos de los argumentos que marcan la actualidad informativa. Completamos mirando al tiempo. Vamos a ver cuál es la previsión para estas próximas horas. De momento te cuento, rozando los 14 grados en la zona de la Jacetania, en torno a los 18 en Huesca y en Barbastro. Y para las próximas horas, Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Va a mantenerse el cielo nuboso cubierto en la provincia de Huesca, aunque hoy solamente se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas en el Pirineo más que nada. Las temperaturas se mantienen, se esperan máximas de 20 en Huesca, 21 grados en Sariñena, 23 en Fraga, 19 en Benasque y en Barbastro y 17 grados en Jaca. El viento sopla flojo de componente sur y este. Continuará nuboso o con periodos de cielos cubiertos mañana martes. También no se descartan precipitaciones débiles en general ya en la provincia de Huesca y las temperaturas van a volver a bajar. De hecho, se espera un descenso localmente notable. La mínima alcanzará 10 grados en Huesca, Sariñena y Barbastro, 11 grados en Fraga, 6 en Jaca y 2 en Benasque. El viento soplará predominantemente de componente norte, flojo o moderado, con cierzo en el sur.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Para todos aquellos que quieran crecer y ser más fuertes, presentamos la nueva Vito de Mercedes-Benz, con nuevas motorizaciones aún más eficientes, un precio inigualable y todas las tracciones. Nueva Vito de Mercedes-Benz. Apuesta por tu negocio.
Pasa a probarla por motor 2002, calle Badajoz sin número, Huesca.
Y desde luego vamos a ver cómo sientan noticias como esta, si evidentemente habrá que esperar a que se cumplan, como siempre se dice aquello de los compromisos, pero bueno, Fomento anunciaba que este año se van a retomar las obras para acabar la autovía hasta Monrepós. Vamos a hablar con el alcalde de Sabiñánigo, con Jesús La Sierra. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo sienta esa noticia?
Pues bueno, como has comentado en tu introducción, con esperanza, pero con las dudas correspondientes de que lo que está recogido en un papel de presupuesto y unas declaraciones, pues que no sea flor de un día y menos ante las próximas elecciones generales, y pues con ilusión, con optimismo y con ganas de que sea una realidad. Pero mira, esa realidad, yo cuando me lo preguntáis como alcalde de Sabiñánigo con los vecinos, aquí subimos y bajamos muchos vecinos a Huesca todos los días. Nosotros nos sentimos contentos cuando ahí vemos máquinas trabajar, cuando vemos actividad, cuando vemos empleo, cuando vemos dinamismo en la economía. Eso es lo que nos demuestra que ahí se están llevando a cabo obras en la autovía, una autovía que además lo que esperamos es que cuanto antes sea finalizada, porque es importantísima para el desarrollo de toda nuestra zona.
Claro, por eso me refería que realmente es importante, aunque sea este tramo, que en realidad tampoco es que sea muy muy importante, digamos en kilómetros, ¿no? Vamos a plantearlo así, pero sí muy importante por lo que supone también, ¿no? Entre es el Congosto de Isuela con hasta Arguis.
Sí, hola, nosotros lo que querríamos era pues que también entre la nave y la presa de Jabarrella, entre la presa de Jabarrella y Sabiñánigo Este, pues que también todos estuviesen ya con licitación, con la adjudicación entre el Alto de Monrepós y la nave, pero bueno, es un tramo, como dices, que es muy complicado, que es de los más difíciles, el Congosto de Arguís, allá hay un embudo importante, pues bueno, cuantos más tramos se vayan abriendo y cuanto antes, muchísimo mejor, y a ver si pues ya esa autovía tan largamente demandada pues es una realidad, y sobre todo con ese día a día, con esa actividad, con ese empleo, con ese trabajo, pues porque para la pequeña y mediana empresa de Sabiñánigo es importante, pero también para el sector del comercio, para el sector de restauración, para el sector de hostelería. Yo espero que se cumplan todas aquellas previsiones que están recogidas en el presupuesto del 2016 y que se lleven a cabo, porque en el 2015 también había previsto y no se ha desarrollado en los términos que estaba previsto en el presupuesto.
Bueno, pues ojalá se cumplan, como decimos, ¿no? Esos plazos, se vayan haciendo esas obras. Es verdad que en este tramo en concreto, bueno, pues tenemos los que habitualmente también, como decías, hacemos ese trayecto, esos cuellos de botella, ¿verdad? Especialmente allí era, bueno, pues que de alguna forma entorpece mucho, ¿no? Y supone, si se realiza, bueno.
Y es peligroso a nivel, sí, de la circulación y el tráfico, sí. Es peligroso, por suerte, crucemos los dedos, pues no ha habido ahí en esos tramos concretamente graves accidentes, pero sí que los ha habido en los tramos de Pamplona con vecinos de Sabiñánigo que hace un tiempo pues tuvo un accidente precisamente en ese tipo de entradas y salidas y de embudos que supone pues la no finalización de la autovía, más luego lo que supondría evidentemente esas comunicaciones que para nuestra empresa, para nuestra competitividad de nuestras empresas sería importantísimo y para la llegada también pues, de mayores turistas y mayor afluencia de personas que nos visiten.
Exactamente, bueno, pues ojalá demos esas buenas noticias. Jesús La Sierra, alcalde de Sabiñánigo, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. Lo que está pasando a esta hora.
COPE. Estar informado.
Primera vez que te hemos hablado del problema, especialmente en la zona oriental de nuestra provincia, con la atención sanitaria, especialmente en el mes de septiembre. Te hablábamos de un encuentro, realmente los alcaldes de la zona mantenían una reunión donde, bueno, pues de alguna forma manifestaban su preocupación por el fondo de cohesión, esa desaparición de los presupuestos generales del Estado. Pero la verdad es que, bueno, pues se siguen de alguna forma preocupados y por eso hoy se van a reunir algunos de esos alcaldes de la zona oriental con el consejero de Sanidad en funciones de la Generalitat de Cataluña, con Boi Ruiz. Vamos a hablar en los próximos minutos con Miguel Luis Lapeña, es el alcalde de Fraga. Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, en septiembre, ¿verdad? Fue cuando tuvisteis ese encuentro que fue un poco con los de casa, ¿no? Los de la zona oriental, que ya estabais muchísimos alcaldes de la zona afectada, ¿no?
Sí, la verdad que en aquella reunión hicimos más de 20 alcaldes, presidentes de comarca, y entonces hicimos una estrategia, ¿no? Que fue solicitar reuniones con el consejero de Salud, Gobierno de Aragón, con el consejero de Sanidad de Cataluña, y también pues presentar esas enmiendas a los presupuestos generales del Estado en la tramitación del Senado para que se recuperara ese fondo de cohesión que es tan importante para garantizar esta asistencia sanitaria.
Eso es. Vamos a explicar exactamente qué es lo que supone, Miguel, porque en principio es todos aquellos vecinos de, bueno, pues especialmente de la zona limítrofe, ¿verdad?, que puedan acudir a Cataluña a recibir esa atención sanitaria, ¿no? Y al revés.
Así es, pues supone la garantía de asistencia sanitaria a prácticamente 40.000 personas de toda esta zona oriental de Aragón, ¿no? De tres comarcas, ¿no? De la Ribagorza, la Litera del Bajo Sinca, Baixinca, ¿no? Y eso es muy importante.
Más o menos, estás hablando de 40.000 habitantes, ¿cuántos municipios estarían afectados, más o menos?
Bueno, pues son municipios de las tres comarcas, con una población muy importante, y yo creo que en esa reunión quedó constatada esa preocupación, ¿no? Esa preocupación por todos los alcaldes, en definitiva somos los que nos transmiten los propios vecinos de esas comarcas, esos municipios, sobre el sistema sanitario que tan importante es, ¿no? Mm. Esa asistencia sanitaria en la zona de los hospitales de Delia.
Hoy estaba esa segunda parte, ¿verdad? La reunión con el consejero que se celebra hoy, con el consejero de la Generalitat. ¿Qué es lo que le vais a pedir especialmente?
Bueno, vamos a pedir al consejero de Salud de la Generalitat, es eso, ¿no? Que se siga garantizando la asistencia sanitaria y sobre todo que ese convenio que está en vigor, que siga estando y que por lo tanto trabajemos en esa línea de garantizar la asistencia sanitaria de todos esos 40.000 vecinos en los hospitales de Delia y de Cataluña. Como siempre ha venido siendo, ¿no? Sí. Es una asistencia sanitaria histórica.
¿Tenéis esperanza de que se solucione? Porque ahora se ha transformado, digamos, el fondo de cohesión sanitaria con otro fondo, ¿no? Con el fondo de garantía asistencial.
Sí, así es. Yo creo que aquí pues el gobierno central ha cometido un error y han eliminado los presupuestos del fondo de cohesión, que era el que garantizaba el pago a asistencia sanitaria entre pacientes de esas comunidades autónomas. Y lo que tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? En mantenerlo, en defenderlo. Y sobre todo creo que la reunión de hoy tenemos que salir con un compromiso claro de consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña para garantizar esa asistencia. Es el compromiso que tenemos que salir y el objetivo de esta reunión principalmente.
Porque, ¿cuál es la diferencia exacta entre esos dos fondos un poco de... ¿Cuál es la diferencia en el quién paga o cómo?
Efectivamente, es quién paga, ¿no? Hasta ahora pagaba el gobierno central, que tenía esa obligación, esa competencia, y a todo parece ser que lo que se compensará fondos entre comunidades autónomas, ¿no? Y yo creo que todavía el gobierno central está a tiempo en la tramitación de los presupuestos en el Congreso para volver a incluir esa partida económica y tirar ese proyecto adelante.
¿Hay esperanza? ¿Tenéis esperanza?
Bueno, yo creo que, visto la actitud de la tramitación del Senado, ¿no? Yo creo que fue muy lamentable, y yo creo que también esos diputados, esos senadores, pues tendrán que explicar a su territorio porque votaron no a esas enmiendas. En definitiva, nos debemos todos al territorio.
En definitiva, son los vecinos de esa zona que, de verdad, si no se les ponen muchas complicaciones, bueno, pues a la hora de recibir cierta asistencia sanitaria. Pero no solamente somos los aragoneses, también los catalanes. En menor medida entiendo, pero también ahí se da la situación inversa, ¿no?
Así es, somos comunidades vecinas que se están prestando asistencia sanitaria en los dos lados de la comunidad autónoma, ¿no?
Claro.
Hay gente de pueblitos pequeños de la zona de Sevilla que en la prestación de asistencia sanitaria al Hospital de Praga, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Tener esas relaciones, y tanto sanitarias y las dos bandas, ¿no? Es lo más importante de todo.
Bueno, pues iremos hablando a ver qué es lo que sale de ese encuentro, de esa reunión, con algún compromiso. Miguel, gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a ustedes por coger la noticia.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Resumiendo estas últimas horas, ya te lo contábamos, ¿eh? La semana pasada había y hay varias citas que están un poco marcadas en el calendario, y una de ellas, sin duda, por muchas cosas, pero por supuesto también por el respaldo del público, es la Feria de Otoño de Biescas. Vamos a hablar con el alcalde, con Luis Estagón. Luis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, eso está aseguradísimo, ¿no? Después de tantos años, pero ahí está. Es un referente ya la Feria de Biescas, ¿no?
Sí, es un reto cada año intentar igualar o mejorar, ¿no? Porque así el listón se pone muy alto año tras año. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido mantener esa imagen de una feria pues que está especializada en el mundo de la ganadería, en el mundo de la artesanía alimentaria, y que, bueno, pues además es una gran fiesta ese fin de semana para Biescas.
¿Has dicho artesanía alimentaria?
Sí, artesanía alimentaria.
Por eso, porque me ha gustado mucho esa definición, ¿no? Realmente, sí.
Claro, bueno, nosotros ponemos una condición a todos los expositores que sean productores, ¿no? Y que no simplemente sean distribuidores o vendedores de un producto, sino que lo produzcan ellos. Y eso es lo que creo también es la clave, ¿no? El poner en contacto al cliente con el productor y que les sepa vender pues el alma que ponen en su producto, pues sí. Que pues, también lo puedan expresar y tener ese contacto. Y además, hemos conseguido que la feria sea además una cita casi anual entre los productores y sus clientes, y están esperando para posicionarse y intercambiar sí. experiencias con sus clientes y con sus proveedores.
Exactamente. Claro. Bueno, la verdad es que es una verdadera maravilla, hombre, sino, y entre otras muchas cosas, lo que siempre destaca es la venta de queso. ¿Por qué es siempre esa cantidad de kilos que se venden de queso, Luis?
Bueno, porque es quizá el símbolo que hemos, la referencia que tenemos en la feria, ¿no? También para poder medir la actividad, porque como es un recinto ferial diseminado por todo el pueblo, pues muchas veces nos preguntan, ¿cuánta gente ha venido a la feria? Pues no lo sabemos contestar porque es imposible de medir. Pero sí que el queso, que es el producto estrella de la feria, y bueno, que podemos hacer un aforo, ¿no? Porque tenemos un concurso de quesos en el que han participado sí. 3.000 personas que han querido pagar un euro para poder votar y participar en ese concurso. O los quesos que han vendido, pues los 30 expositores que hemos tenido de quesos, bueno, pues eso es una referencia medible, cercana, y por eso es un poco el termómetro que tenemos siempre para medir cómo ha ido la feria.
Eso es. 4.500 kilos he visto, ¿no?
Sí, 4.500 kilos, un poquito menos que el año pasado, y la verdad es que, bueno, pues también muy contentos porque nos hemos conseguido convertir en la feria referencia del queso en Aragón, ¿no? Tanto en la primavera, cuando hacemos el concurso oficial de queso en Aragón, que es más técnico, con un jurado ya pues un profesional, y en este caso, pues la feria de otoño hacemos con ese jurado popular, que son las sí. 3.000 personas que han degustado y han votado el queso que más les ha gustado.
Eso es, bueno. Se puede medir así y con la cantidad de coches, ¿verdad? El aparcamiento bueno, a rebosar, es. ¿Verdad? Que se ve todos los años.
Sí. Bueno, sí, la verdad es que sí. Ha sido un fin de semana, pues que a pesar de que el domingo por la mañana estuvo un poco lluvioso, al final aguantó un día y ha sido pues una fiesta que terminamos con esa degustación de ternera parda de la raza parda de montaña, que es la raza fundamental, el eje de la feria, ¿no? También su potenciación. Eso pues es. Ha sido también una delicia poder degustar con 1.000 personas que por la tarde, hasta la última de la tarde, estuvieron degustando esa carne que se había hecho lentamente al espedo durante todo el domingo. Y que luego pues en una hora dimos cuenta de ella.
Hombre, rápidamente además, ¿verdad? Claro que sí.
Sí. Desapareció bueno. en visto.
Bueno, pues ahí está ese referente. Queríamos por eso hablar con el alcalde, con Luis Estaún, ese homenaje también a los oficios, a la mujer rural, en fin, muchas cosas que rodean además a la feria de Biescas. Luis, gracias de verdad por habernos acompañado y a trabajar ya en la siguiente. Esto, como decías al principio, es un reto que se pone un listón muy alto.
Efectivamente, estamos ya trabajando, tomando ideas, tomando nota de las cosas que han fallado y que se pueden mejorar para el año que viene, porque ahora son de que hacer el balance en caliente, ¿no? Cuando todavía claro, te acuerdas un poco sí. de todo lo que ha pasado, sí.
Muy bien. Lo dicho, gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analista.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Minutos y llegamos a la 1:30, sintonía deportiva. Vamos a hablarte también de la última hora de la actualidad del deporte y casi, la teníamos ahí, Pablo Barrantes, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Lo teníamos ahí, ese triunfo de la Sociedad Deportiva Huesca este fin de semana, ¿eh?
Y nos robaron.
Sí, fue directamente, tal cual.
Sí, porque, vamos a ver, una falta, no sé si has podido ver la jugada, pero fue un gol de córner directo, el empate de la Ponferradina, un gol olímpico que se llama en el mundo del fútbol, que es directamente sin que toque nadie desde el córner, que acabe en el fondo de la portería. Y hay una falta clarísima de Pablo Infante, uno de los delanteros de la Ponferradina, a nuestro guardameta, Leo Franco. Le empuja y le impide que pueda llegar a ese balón. El gol estéticamente es muy bonito, se ve por la tele, dices, madre mía, un córner directo, siempre es muy bonito de ver. Pero claro, la falta es tan flagrante que no sabemos cómo ni el juez principal ni el asistente vieron el empujón al portero. Además, un portero que es intocable siempre dentro del área pequeña, que en el momento que recibe el más mínimo soplido, normalmente se suele pitar ya falta, como digo, inmediatamente, ¿no?
Sí, sí.
No sabemos cómo el colegiado no solo no vio ese empujón que hubiera evitado el empate de la Ponferradina, sino también minutos antes un penalti clarísimo a Darwin Machis, al extremo de la Sociedad Deportiva Huesca venezolano, que no sé qué vio. ¿O qué no vio? Porque es que estaba a 3 metros de la jugada. Es que es imposible de no ver ese penalti.
Yeah.
No lo señalo. Bueno, en fin, se nos queda cara de tonto, ¿eh? Un poco de que nos birlaron la cartera ayer en Alcoraz. Sí. Y se sigue resistiendo, esa es la realidad, la victoria en casa. Son ya 5 partidos y ni una sola victoria. Solo 3 puntos de 15 en juego en casa. Y es un bagaje muy pobre para un equipo que quiere permanecer en la categoría. Menos mal que fuera las cosas están resultando algo distintas con esas victorias en Mallorca, en Alcorcón. A ver la semana que viene, que jugamos en San Mamés, en el gran estadio, en la Catedral, donde el filial también juega allí y se enfrenta al Bilbao Athletic y el Huesca el sábado a las 6, desde las 5:30, lo podrá seguir en Rock FM, en el 87.7, pues media hora antes, a las 5:30 podrá seguir el partido en directo. Bueno, pues un regusto amargo, ¿verdad?
No,
el que
claro.
Nos ha dejado...
Y sobre todo cuando ¿verdad? Que estábamos ya todos viendo esa victoria importantísima y fue en los últimos minutos,
¿no? El equipo fue muy sí, superior, sí. Muy, muy, muy superior. También es cierto que por no culpar del 100% del empate al árbitro, el conjunto de Tevenet dio un bajón físico en la recta final, que no sabemos muy bien por qué, pero dio un bajón y dejó incomprensiblemente el balón y que la Ponferradina dominara el terreno de juego en los minutos finales. Bueno, de todo ello debatiremos a las 3:20, aparte también hablaremos de baloncesto. El Peñas perdió contra el Fútbol Club Barcelona B 79-86 el pasado viernes. Kim Costa dijo que sobre todo en la segunda parte no fueron capaces sus chicos de mantener el ritmo del partido. Y nueva derrota del balonmano Huesca, en este caso en tierras gallegas, frente al Frigoríficos Morrazo Cangas, 26-21. Si decíamos que estábamos contentos después de la primera victoria y más ante nuestros vecinos del balonmano Aragón, otro paso atrás, en este caso fuera de casa, era un rival complicado. Y además es que se nos da mal, es que Cangas se nos da mal. Históricamente, en los años que llevamos en la máxima categoría del balonmano español, no hay manera de ganar allí, y nuevamente 26-21 fue imposible que el conjunto del balonmano Huesca consiguiera sacar algo positivo. Bueno, de todo ello debatiremos a las 3:20 en Deportes COPE. Buena noticia, el Club Yolojaca, que ganó en Majadahonda en Madrid 6-8 y está ya muy cerquita del primer puesto. Tiene el segundo, el líder de la Liga de Hockey sobre Hielo, la Liga Nacional, lo ostenta el Chururdín de San Sebastián.
Bueno, con detalle toda la información, aunque entiendo que sobre todo va a ser ese robo que decías tú.
Hoy fútbol, sí.
¿Verdad? Hoy va a ser el plato principal de Deportes COPE a las 3:20. Pablo, os escuchamos luego.
Que no lo dije solo yo, ¿eh? Que en tiempo de juego lo dijo Paco González, lo dijo Tomás Guas. Ya hablaremos, ¿eh? A Tomás Guas a las 3:20 y escucharemos ese fragmento de tiempo de juego donde ellos mismos por la tele vieron que habían robado al Huesca.
Esto es para curar en salud, ¿no? Como se suele decir.
Eso
otros
es.
Lo han dicho también.
Eso es. No solo lo digo
eso
yo.
Eso es, eso es. Pablo, os escuchamos luego.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, llegan ya enseguida las señales de 1:30. Ya sabes, es tiempo de información de última hora, tiempo para el espejo. Ya preparando más contenidos para mañana en este tramo, siempre digo lo mismo. Te espero, no me faltes, como siempre, a la misma hora.